Capítulo 7. Habilidad número 4. Seguimiento con tus prospectos. En el mercadeo multinivel dicen que la fortuna está en el seguimiento. Pienso que es verdad, pues la mayoría de las personas en el mercadeo multinivel no dan ningún seguimiento, por lo menos no como profesionales. Necesitas entender algunos conceptos importantes si vas a dominar esta habilidad. Concepto número 1. Dar seguimiento es hacer lo que dijiste que harías. Si dices que vas a llamar a una hora en específico, hazlo. La profesión del mercadeo en red está repleta de personas que se emocionan un minuto y después desaparecen por completo al siguiente. Administra tu negocio con la ayuda de un calendario físico o electrónico. Sé la persona que hace lo que dice que va a hacer. La gente te respetará por eso. Yo vendía bienes raíces en el año antes de iniciarme en el mercadeo en red. Mi padre y su socio eran los dueños de la compañía. Un día yo estaba en la oficina y un caballero de nombre Chuck Aycock llegó para una reunión con mi padre a las 10 a.m. Eran las 9:55 y mi padre no había llegado a la oficina. Le di la bienvenida a Chuck y le dije que mi padre llegaría pronto. Exactamente en cuanto dieron las 10 a.m., Chuck se levantó y dijo: "Son las 10 en punto. Tu padre no está aquí. Dile que me llame si quiere volver a agendar nuestra reunión". No podía creerlo. Él había venido hasta la oficina solo para irse 30 segundos después de la hora de la reunión. Le dije: "Señor Aycock, estoy seguro de que él llegará en cualquier momento. No es necesario que se vaya". Y entonces él me dijo algo que nunca olvidé. Él dijo: "Hijo, una persona bien llega temprano o llega tarde. Él ya viene tarde y mi tiempo es valioso. Dile que me llame si quiere volver a agendar nuestra reunión". Y se fue. Mi padre llegó a las 10:10 a.m. esperando ver a Chuck. Le dije lo que había pasado y él estaba tan estupefacto como yo. Mi padre no era alguien que llegara tarde. Esa mañana en particular solamente se le había hecho un poco tarde. Él volvió a programar la reunión y me di cuenta al pasar los años que mi padre siempre llegaba temprano a sus reuniones con el señor Aycock. ¿Cuál es la lección en esta historia? Para mí la lección fue que las personas respetan a alguien que hace lo que dice que va a hacer. Las personas también respetan a quien valora su propio tiempo. Si dices que darás seguimiento a una hora en específico o de una manera en específico, hazlo o vuelve a agendar la cita con tiempo. Concepto número 2. La única razón para tener una presentación es para establecer la siguiente presentación. Cuando comencé, yo terminaba cada presentación diciendo: "¿Qué te parece?". Nadie me dijo que eso era lo peor que podía hacer. Me parecía algo de lo más natural que decir, pero mis resultados eran terribles. Pedí ayuda a uno de mis primeros mentores y él me dijo: "Eric, la única razón para tener una presentación es para establecer la siguiente presentación". Eso cambió mi manera de pensar. Yo pensaba que la razón para tener una presentación era para que la persona firmara. Él me explicó que si terminaba cada presentación estableciendo la siguiente, el prospecto eventualmente será educado sobre la oportunidad y podrá realizar una decisión informada. La meta en mi mente cambió de obtener el prospecto en la primera presentación a solamente mantener vivo el proceso al establecer la siguiente presentación, y después la siguiente y la siguiente hasta que tomaran una decisión. Cuando realicé esta pequeña mejora, mis resultados mejoraron dramáticamente. Anteriormente hablamos sobre cómo invitar profesionalmente a tu prospecto para que revise lo que tienes que ofrecer. Al final de ese proceso, revisamos varios pasos para establecer la siguiente presentación, lo que equivale a tu llamada de seguimiento. Esa fue tu siguiente cita. Cuando realices esa llamada, preguntarás si revisaron el material. Dirán: "No, no lo hice", o dirán: "Sí, lo hice". Hablaremos sobre cómo establecerás la siguiente presentación en ambos casos. Si dicen que no tuvieron tiempo de revisar el material, es importante que no demuestres estar disgustado por no haber cumplido su palabra. Es gracioso cómo muchas personas inmediatamente regañan a sus prospectos diciendo: "Pensé que me dijiste que seguramente ya lo habrías revisado". Obviamente, esto no te ayudará a construir la buena relación en la que estás trabajando. La mejor manera de responder es: eso está bien, entiendo que en ocasiones la vida nos ocupa. ¿Cuándo crees que definitivamente de verdad podrás revisarlo? Ahora podrías decir que definitivamente de verdad es un poco de más, pero lo he usado por décadas en esta situación de seguimiento y lo uso, pues funciona. En cualquier caso, usa cualquier mensaje que te gusta para establecer una nueva cita y sigue los mismos pasos para obtener un compromiso. Una vez que lo obtengas, incluye la fecha y hora de la siguiente llamada, la siguiente presentación. Cuelga y llámalos cuando dijiste que lo harías. Si los llamas cuando dijiste que lo harías y todavía no han revisado el material, solamente repite el proceso. Recuerda, ellos están estableciendo la cita y tú estás siendo profesional al dar seguimiento cuando dijiste que lo harías. Si tú llamas a tu prospecto y ellos dicen que sí y han revisado el material, entonces les harás unas cuantas preguntas inteligentes. Primeramente, no vas a preguntar qué te parece. Esto solamente abre la puerta a la parte crítica de la mente del prospecto y puede presentar objeciones para tratar de sonar como alguien inteligente. La mejor pregunta de seguimiento que he utilizado es esta: ¿qué fue lo que más te gustó? Esta pregunta te llevará en una dirección muy positiva y te dará pistas sobre el nivel de interés del prospecto. Si dicen el producto, entonces posiblemente tu siguiente presentación será relacionada al producto. Si ellos dicen libertad financiera, entonces tu siguiente presentación será relacionada con la oportunidad que se le presenta. Otra gran pregunta por hacer es esta: en una escala del 1 al 10, con 1 siendo cero interés y 10 siendo estar listo para comenzar de inmediato, ¿en dónde estás ahora mismo? Con esta pregunta, cualquier número mayor a 1 es bueno, quiere decir que tienen algo de interés. La mayor parte del tiempo obtendrás un 5 o un 6. Sin importar qué número te den, todo lo que vas a preguntarles es cómo puedes ayudarles a llegar a un número más alto. Normalmente, esa respuesta dependerá de cómo respondieron a la pregunta ¿qué fue lo que más te gustó? Si la respuesta es muy positiva y el número es considerablemente alto, puedes pasar directamente al proceso para cerrar el trato, lo cual veremos en la siguiente sección. Si no es obvio que puedes hacerlo, entonces solamente establece la siguiente presentación. Ellos tal vez quieran probar el producto, así que ayúdales a hacer eso y establece una fecha de seguimiento, un día y hora para llamarles y ver cómo fue su experiencia. La siguiente presentación. Tal vez quieran hablar con su cónyuge, así que envíalos a casa con material que puedan compartir con su cónyuge y establece una fecha y hora para tu seguimiento. La siguiente presentación. Sea lo que sea, nunca termines una presentación sin establecer la siguiente. Nunca. Si lo haces, se terminó. Eso es lo que me pasaba a mí en un principio. Hacía que alguien viera la oportunidad. Cuando terminaban, les decía, ¿qué te parece? Usualmente murmuran algo como, luego te diré, o te lo diré después, o necesito pensar más sobre esto, o algo similar, y ¡puf!, desaparecían. Entonces cuando trataba de llamarlos de nuevo, los estaba molestando, todo era muy incómodo. Una vez que cambié a nunca terminar una presentación sin establecer la siguiente, todo cambió para bien. Estaba siendo profesional, estaba en control. El prospecto tenía más respeto para mí y para la oportunidad. Todo esto sucedió con ese pequeño cambio de enfoque. Concepto número 3. Toma un promedio de 4 a 6 presentaciones para que una persona sea parte de esto. Cuando las personas no entienden que la única razón para realizar una presentación es para establecer la siguiente presentación, ponen demasiada presión sobre sus prospectos y sobre ellos mismos. En la cultura del mercadeo multinivel, de algunos sí, algunos no, no importa siguiente, las personas se enfocan en una persona una sola vez y si no deciden firmar de inmediato, la hacen a un lado y nunca dan un seguimiento. En muchos casos lo llevan más allá al dañar la relación con el prospecto gracias a su actitud. Los profesionales entienden que toma un promedio de 4 a 6 presentaciones para que un prospecto decida ser parte de esto. Su meta es la educación y el entendimiento. Es difícil educar a alguien con una sola presentación, así que los llevan de presentación a presentación a presentación, sabiendo que eventualmente todo tendrá sentido. Mediante este proceso, también construyen una relación más fuerte con el prospecto, fortalecen una amistad. Eso ayuda a generar confianza y las personas disfrutar trabajar con las personas que les gustan. 4 a 5 presentaciones es un promedio, lo cual quiere decir que por cada persona que se une en la primera exposición, habrá una persona que tarda más de 10 presentaciones en ser parte de esto. Tú nunca puedes saberlo, algunas de las mejores personas en el mercadeo en red fueron prospectos durante años antes de finalmente tomar la decisión de ser parte de la oportunidad. Siempre mantén tu urgencia, pero sé paciente. Concepto número 4. Condensa la presentación para mejores resultados. Los impostores tratan de convencer a alguien una vez y después siguen adelante. Los amateurs tratan de convencer a alguien con varias presentaciones al pasar el tiempo. Los profesionales condensan estas presentaciones en el menor tiempo posible. Las personas están ocupadas, constantemente tienen distracciones en su vida. Cuando tú te acercas a ellos para que revisen algo nuevo, es importante que mantengas su interés. La mejor manera de hacerlo es colocar las presentaciones lo más cerca posible. Si vas lentamente, podrías comenzar con que revisen un video, unas semanas después logras que escuchen una llamada en conferencia, un mes después logras que asistan a un seminario en la web, después de otro mes los invitas a una llamada telefónica entre tres personas contigo y otro distribuidor. Este proceso lento es difícil, pues entre cada presentación pueden distraerse por su vida. Puede ser casi como comenzar de nuevo en cada ocasión. Por otro lado, si logras que revisen un video, sean parte de una llamada en conferencia, prueben el producto, asistan a un seminario en la web, participen en una llamada telefónica entre tres personas, para que después asistan a una reunión en persona o en cualquier combinación de presentaciones que utilice tu compañía, y lo haces todo en una semana, les das la oportunidad de en verdad pensar sobre cómo esto puede cambiar sus vidas. Preguntas y objeciones. En cada paso del proceso de reclutamiento encontrarás preguntas y objeciones. Esto es natural. Muchas veces tu prospecto las hará para sonar como alguien inteligente. No quiere que parezca que es fácil convencerlos, así que lanzan objeciones para sentirse mejor. La manera en que respondes es extremadamente importante. Si actúas a la defensiva, plantarás una duda en sus mentes. Si eres ofensivo, los asustarás. Recuerda, nuestra meta es la educación y el entendimiento. No buscas ganar un argumento. Nuestro trabajo es ayudar a que los ciegos puedan ver. Cuando alguien presenta una pregunta negativa o si ofrecen una objeción, todo lo que están haciendo es ayudarte a identificar uno de sus puntos ciegos. Es bueno saber cuáles son para poder ayudar a tus prospectos a eliminarlos. Voy a darte algunas tácticas específicas para ayudarte a superar las objeciones, pero lo que quiero que recuerdes y en lo que debes enfocarte son los conceptos. Las tácticas vienen y van, los conceptos son atemporales. Para ambas categorías, uno de los mejores conceptos es la empatía. Cómo te relacionas con las personas y la mejor manera de relacionarse con alguien es hacerle saber que tú eres justo como ellos. Tú tenías las mismas dudas, las mismas preguntas, los mismos miedos y tú los superaste. Créelo o no, pero tu historia y las historias de los demás harán más por ti para superar las objeciones que ninguna otra cosa. He encontrado que las objeciones caen dentro de dos categorías. La primera es la creencia limitante de los prospectos en sus propias habilidades y no están seguros de que pueden tener éxito. La segunda es una creencia limitante en cuanto al mercadeo en red. No están seguros de que el mercadeo en red les ayude a alcanzar sus metas en la vida. Hay una vieja táctica llamada sientes, sentía, encontré. Funciona con un concepto de empatía. Cuando un prospecto ofrece una objeción, tú respondes con esto: sé cómo te sientes, yo me sentía así, pero esto es lo que encontré. Tú puedes usar eso y tener mucho éxito. También puedes modificarlo en base a tu historia y tu prospecto. Cuando los prospectos tienen una creencia limitante sobre sus habilidades. Las objeciones comunes en esta categoría son: no tengo el dinero, no tengo el tiempo, no es para mí, no soy un vendedor, no conozco a nadie, soy muy viejo, muy joven, no tengo experiencia. Algunas personas enseñan estrategias sofisticadas en donde te hacen parecer inteligente y que el prospecto parezca estúpido. ¿No tienes dinero? ¿Tienes un recibo de cable? ¿Tienes un teléfono celular? ¿Alguna vez sales a cenar? ¿Tienes mucho dinero? Vamos, despierta. O, ¿no tienes tiempo? ¿Cuánto tiempo quieres tener esa realidad en tu vida? Tienes que cambiar si quieres que cambie tu vida. ¿Qué sientes cuando lees esto? ¿Cómo te sentirías si alguien te dijera eso a ti? Muy mal, ¿cierto? Una mejor estrategia para relacionarte con una persona es contarles tu historia. Cuando una persona me dice, yo no tengo el dinero ahora, yo les respondo, yo tuve el mismo reto, no tenía dinero suficiente para pagar mis cuentas, mucho menos para comenzar un nuevo negocio. Pero cuando lo pensé, me di cuenta de que si no tenía suficiente dinero para pagar las cuentas ahora, ¿cómo iba a cambiar eso en el futuro? Estaba cansado de deber dinero, estaba cansado de tratar de sobrevivir, yo quería más de la vida, así que ¿sabes lo que hice? Yo encontré una manera y fue la mejor decisión que tomé. Déjame preguntarte algo: si en verdad sintieras que esta era la oportunidad que necesitas para tomar control de tu futuro financiero, ¿crees que podrías encontrar una manera de hacer que suceda? 9 de cada 10 veces te dirán que podrán encontrar una manera. De nuevo, olvida las palabras exactas y enfócate en el concepto. Yo les decía que era igual que ellos, con la misma objeción. Les contaba sobre mi dolor y les decía que encontré una manera de resolverlo. Como resultado de ello, desarrollábamos un vínculo, nos relacionábamos y nos entendíamos. Estábamos en la misma situación con los mismos sueños y esperanzas. Y si no tenía una historia personal que se comparase con la de ellos, yo contaba la historia de otra persona. Hay muchas historias dentro de nuestra compañía que pueden aplicar para prácticamente cualquier situación. Así que cuando un prospecto te presenta su objeción, puedes decir esto: sé lo que quieres decir, tengo un amigo que tuvo exactamente el mismo problema. Déjame contarte su historia. Puedes ver cómo el enfoque podría funcionar con todas las objeciones en base a las creencias limitantes de una persona en cuanto a ellos mismos y sus vidas. El concepto es simple, ha sido probado y ofrece resultados increíbles. Cuando los prospectos tienen una creencia limitante sobre el mercadeo en red. Esta categoría incluye: esto es mercadeo multinivel, esto es una de esas cosas, esto es un esquema piramidal, no estoy interesado en mercadeo multinivel, no quiero molestar a mis amigos, y ¿cuánto estás ganando tú? Comencemos con uno que hace que las personas tengan miedo a nuestra profesión. ¿Esto es mercadeo multinivel? O variaciones como, esto es una de esas cosas, o esto es un esquema piramidal, o no estoy interesado en mercadeo multinivel. Algunas personas enloquecen cuando escuchan esta pregunta. Dicen algo como esto: ¿esquema piramidal? ¿Como todas las corporaciones en el mundo? ¿Como el gobierno? ¿Como todo eso? En lugar de enloquecer al hablar con tus prospectos, es importante entender de dónde viene esta pregunta. Mi experiencia me dice que ellos usualmente conocieron a alguien que se unió a la profesión y no tuvo éxito, o bien ellos mismos lo han probado. Usualmente compraron un boleto virtual de lotería, como lo describí antes, y no les funcionó. Este escenario representa a más del 90% de las personas que harían esta pregunta. El resto de ellos han escuchado de oportunidades como esta y muestran escepticismo sobre la promesa de hacerse ricos rápidamente. Si hacen este tipo de pregunta con algo de emoción, sé que han estado involucrados en algún momento, así que les digo esto. Un momento, tú tienes una historia. ¿Qué sucedió? ¿Fuiste en algún momento parte del mercado en red? Después hay que dejar que cuenten su historia. Eso los abre, bajan sus defensas y eso te permite hacer algunas preguntas sobre su experiencia. Déjame darte un ejemplo típico. Estoy realizando el proceso de invitación cuando el prospecto dice: espera, ¿esto es mercadeo multinivel? Y lo dice con emoción. Yo le contesto: oh, ¿tienes una historia? ¿Lo probaste en algún momento? ¿Qué sucedió? Me dice: sí, me uní a una compañía hace unos años. Compré los productos y perdí mi dinero. Entonces contesto, ¿cuál crees que fue la razón por la que no obtuviste éxito? Dice, bueno, mi amigo me convenció de intentarlo, yo no tenía mucho tiempo y pensaba que más personas se unirían de inmediato, pero no lo hicieron. Creo que perdieron el interés. Entonces contestó, ¿piensas que en verdad lo intentaste? Contesta, no, en realidad no. Le contesto, ¿piensas que el mercado en red fue el problema o tal vez no era el momento oportuno? Me dice, probablemente no era el momento oportuno. ¿Ves la dinámica? He tenido miles de conversaciones como esta y todas son un poco diferentes, pero si les haces algunas preguntas y eres amigable durante el proceso, tienes una buena posibilidad de ayudar a que se deshagan de su punto ciego y den un vistazo a lo que tienes que ofrecer. Además, puedes conectar con ellos al decir que en un principio tú tuviste la misma objeción y decirles cómo la superaste. Si alguien usa la palabra pirámide conmigo, yo siempre digo esto: no, los esquemas piramidales son ilegales y yo nunca sería parte de algo ilegal. Para las personas que preguntan con alguna emoción, yo usualmente respondo con esto: si esto es mercado en red, ¿sabes algo sobre eso? De nuevo, estoy haciendo preguntas y esperando respuestas. De esas respuestas, yo hago más preguntas y a través del proceso puedo lograr mi meta de educación y entendimiento. No quiero molestar a mis amigos, es un poco diferente, de nuevo. Yo conecto con ellos al contarles mi historia o la historia de alguien más. Y entonces hago preguntas como estas: ¿qué te hace pensar que molestarás a tus amigos? O, si en verdad creyeras en el producto, ¿le contarías a tus amigos sobre ello? Y también, si yo pudiera mostrarte cómo compartir este producto con los demás sin que parezca o suene como un discurso de ventas, ¿eso te ayudaría? La última categoría es, ¿cuánto estás ganando tú? Si tú ya estás ganando dinero, esta es una excelente pregunta. Si no es así, tu respuesta depende de cuánto tiempo has sido parte de esta profesión. Si eres nuevo, puedes decirles que apenas estás comenzando. Si ya tienes tiempo en esto y no has ganado mucho dinero, puedes decirles que estás trabajando medio tiempo y que estás muy emocionado por tu futuro. También puedes decir que estás muy emocionado sobre tu futuro con esta compañía, pues sabías que las cosas no cambiarían si tú no hacías algo para cambiar. La otra manera de responder es contando tu historia para después contar la historia de personas que sí están ganando mucho dinero. Puedes inclusive sugerir establecer una conversación telefónica con esas personas para que se sientan más cómodos sobre la oportunidad. Todo esto toma práctica, pero si logras aprender los conceptos, verás que es fácil, y la otra cosa que debe alentarte es que solamente tendrás este tipo de objeciones durante el resto de tu profesión. No hay nada nuevo aquí. Lo que he mencionado en esta sección es lo que verás. Recuerda, nuestra meta es la educación y el entendimiento. Esto es parte del proceso que hace que esa meta se vuelva una realidad.